y actualmente político del Partido Revolucionario Febrerista. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por atendernos.
Hola, Elías. Hola, Franche. No sé si están ustedes dos nomás o quién. Hola,
Está Mariela Frentes también. Chispita está de
Bien.
vacaciones. Sigue.
A Chispita le veo muy fresca en las redes sociales.
No, no, nada más. Yo freca de Chispita, Buye querido. Che, Buye, ahora que ya
Buye,
está.
entre paréntesis, Francesco te insistió y ahí recién atendiste, pero cuando yo te digo, no hay por
No, no,
ahí.
no, lo que pasa es que Buye y yo tenemos una relación de amor-amor, no amor-odio, ¿entendés? Antes era amor-odio, ahora ya es amor-amor.
A la gran.
Che, Buye, ahora que está desatanizado el término, ya pudiste comer tranquilo el asado este fin de semana, ¿verdad?
Estoy organizando un par de asados de fin de semana, literalmente.
¿Cómo te tomó todo esto?
Ahora hay que darle literalidad al
Sí.
asado.
Ahora que el fuego no haya mucha chispa nomás.
No, tranquilo, vamos a. La verdad que ¿qué querés que te diga? No, no. ¿Viste cuando uno dice la canción esa de Cerati, tarda en llegar, pero al final hay recompensa?
Sí.
Siento esa letra tan poéticamente en este momento, porque es lo que pasó, sobre todo por Mario, que es una persona que no era política y humanamente tuvo que soportar mucho, él y toda su familia, que tampoco estaban en una militancia política activa, y por tanto, la parte de no podrían ni siquiera imaginarse lo que podría llegar a operarse en contra de ellos, ¿verdad? Entonces, tuvieron que soportar mucho un proceso judicial que no es fácil, porque aquí en Paraguay existe bueno, en el papel dice que la imputación no causa agravio, pero quienes hemos estado imputados alguna vez, a mí me imputaban por el caso de la quema del Congreso,
Sí.
es bola, después vos querés quitar un crédito a la cooperativa y no te dan un crédito a la cooperativa, ¿entendés? Se te venció la tarjeta, no te renuevan la tarjeta, te vas limitando la vida. Y además, en el caso de él, que hubo una muy fuerte condena mediática, porque los paraguayos somos muy proclives, los paraguayos y las paraguayas nos dicen una cosa, salen en determinados lugares con determinado ruido, determinado volumen, y nos comemos el buzón completamente, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahora me parece que esta es una reivindicación histórica. Yo no, no, no. Es realmente justicia. Ya tuvimos la sentencia, la cosa fue justicia, digamos, en términos del tribunal, ¿verdad? Pero con esta investigación de los periodistas de ese medio, me parece que realmente eso que se dice, la verdad sale a la luz, es la verdad sale a la luz, la verdad te hará libre. Y me imagino cómo se va a sentir Mario en este momento. Por eso me pongo muy contento, ¿verdad?
Ahora, el resultado político, Buye, que estábamos analizando acá en mesa, haber tumbado un proyecto, un proceso que le dio a la oposición nada más y nada menos que la municipalidad de la capital del país. ¿Cu ¿Cuáles son las repercusiones de eso y qué es lo que va a traer políticamente esto hacia el sector que antes eran tus camaradas, el sector de Camilo Suárez?
Mira, yo ahí quitándonos, como se dice en el fútbol, ¿verdad? Quitándonos la camiseta, yendo ya al análisis objetivo, es un daño al sistema republicano y democrático. Vos fíjate que tenemos la experiencia de Fernando Lugo, que fue hasta el juicio, lo saca, sale, en el caso de Mario. En el caso de Mario, la gente ahora dice, ¿por qué renunció? Y ahí hay que interpretarse del siguiente modo. Ahora, por ejemplo, en un caso, a Antonio Fretes, ¿qué le reclama la ciudadanía o qué le están reclamando algunos referentes de opinión? ¿Por qué, si están metidos en un escándalo, no renuncian y no aclaran? Generalmente nosotros decimos, en cualquier país del mundo hace rato ya renunciaba y se sometía a la justicia. Y Mario hizo exactamente eso que siempre se reclama y ahora le preguntamos, ¿por qué renunció? Entonces, quiero poner eso como para esa pregunta de por qué renunció, relativizar, porque intentaron o va a intentar, yo me imagino, la contraparte poner eso como el titular de su defensa, ¿verdad? ¿Por qué renunció si no hizo nada, ¿verdad? Entonces, Mario dijo claramente en aquel momento que yo, allí en la interna, digamos, le manifesté, pero muchísimas veces mi desacuerdo, o sea, mucho le manifestamos desacuerdo. Él lo tenía bastante, bastante definido, y había dicho y se respetó esa decisión, y había dicho claramente, nos dijo a nosotros en privado y salió a decirlo públicamente, que él iba a renunciar para someterse a la justicia y demostrar a la ciudadanía, a los asuncenos, a la sociedad paraguaya, de su inocencia. Esa era su forma de reivindicación. Entonces se sale del código habitualmente político, pero porque su código no era totalmente político, porque venía de otro ambiente. Es más, él hacía esa comunicación a nosotros 2 minutos antes, pero después lo manifestó ya inmediatamente de manera pública, porque en su código, en su forma de vida, en su vida profesional, fue una persona que siempre fue extremadamente pública, ¿verdad? Todo el mundo vio el desarrollo profesional de Mario durante toda su vida. Él estaba acostumbrado a hablar permanentemente con y hacia grandes audiencias. Y fue lo que ocurrió ahora. Él tomó esa decisión, le comunicó al público y fue exactamente lo que hizo. Él, hay que buscar un antecedente, Elías y Sánchez, hay que buscar un antecedente en el que en 3 años un juicio oral llegue por corrupción, supuesto fato, llegue a su fin. Porque generalmente, ¿qué ocurre? Lo que hacen los políticos es lo que hizo Camilo, chicana, buscar la prescripción o algún arreglo por el camino. Sin embargo, acá los abogados de la defensa y la defensa aceleraron el proceso, ayudaron al proceso judicial a que se llegue a un fin. Porque claro, se tenía seguridad en la inocencia y seguridad en que los elementos eran falsos. Fue lo contrario, por eso que en 3 años tiene una sentencia, por eso que tiene una absolución, y por eso que hoy llama la atención en otros actores y estas cosas salen a la luz, ¿verdad? O sea, ahí encontramos todavía, digamos, no sé si positivo o negativo, pero hay que medir esas decisiones que se tomaron de parte de Mario y su entorno en ese sentido. Por otro lado, lo mal que hace a la política, a la República, a la democracia, en el sentido de que, ¿qué mensaje te queda? Que la ANR pierde unas elecciones y no te va a respetar democráticamente. Tal vez no vaya a atropellar los tres poderes del Estado como está ocurriendo hoy en Brasil inmediatamente, pero te utilizan por la vía judicial. Y además, lo otro grave es que se aprovechan de los medios de comunicación, porque esa es la verdad, mediatizan, ahí se hablan. Estuve escuchando al periodista en la otra radio, estaban hablando de operativos mediáticos, Bachi Núñez tenía que encargarse del operativo mediático, Dani Centurión de tal cosa, Nando de tal cosa, o sea, poder judicial más poder más fuerzas en los medios de comunicación genera una condena mediática, lo que después ya pasa judicialmente ya es otro detalle, sí. Ya se le sacó a Lugo sin ninguna prueba, y a Mario se le forzó la renuncia sin ninguna sola prueba. La oposición gana en el 2023, por decirte, o en otras elecciones, y tiene que saber que la ANR no te va a negociar. La ANR va a buscar sacarte antes de que cumplan los 5 años constitucionales de un mandato.
Ahora, Buye, vos sabés que, para analizar un poquito ese punto, yo le decía recién a María Elías de que esto indefectiblemente va a tener su golpe positivo o negativo en la campaña tanto de Efraín como de Santi Peña, en el relato específicamente, ¿verdad? Y justamente sobre esto te quería consultar para analizar más que nada. Yo creo que así como decís, ahora se está demostrando la inocencia de Mario Ferreiro, pero esto también de alguna manera, Buye, se queda una preocupación porque la oposición no es capaz de sostener un proceso, en el sentido de que ganan con Fernando Lugo, le tumban a Fernando Lugo. Ganan con Mario Ferreiro, le tumban a Mario Ferreiro. Porque fíjate, ¿a Lugo quién le tumbó? A Lugo le tumbó el que hoy encabeza la chapa de la oposición, que es Efraín Alegre, entre otros, ¿verdad? Y a Mario Ferreiro, ¿quién le tumbó? La voz de Efraín Alegre en la Junta Municipal, que son Augusto Wagner y Humberto Blanco, ¿verdad? Blasco, que el mismo Camilo Suárez aceptó que habló con ellos. Entonces, lo que te quiero consultar nomás, Buye, es, insisto, no estoy criticando solamente para analizar contigo, porque me sé que soy un pensador y me imagino que ya habrás analizado esto. ¿Cómo prometer un cambio, Buye, cuando Lugo no pudo terminar por culpa de Efraín y hoy nos damos cuenta de que Mario Ferreiro no pudo terminar su gobierno por culpa de la de los ojos de Efraín en la Junta Municipal? O sea, el efraínismo en los 2 últimos golpes que sufrió la oposición, El actor principal de la oposición fue el efraínismo. ¿Cómo prometer un cambio teniendo en cuenta a estos actores, Buye?
Bueno, ahí para hacer una pequeña apreciación nomás, cuando primero que no le tenemos que creer a Camilo directamente, ¿verdad? Hay que revisar los documentos para saber qué decirte y qué no. Que por suerte ahora tiene todo. O sea, no va a poder negar lo que dice ahí y tampoco te va a poder mentir, porque lo que es muy hábil es en eludir la verdad y mentir. Pero en segundo término, otra apreciación que te iba a hacer es que no, que tal vez él haya hablado con Augusto Wagner y Humberto Blasco, pero ambos actores, que creo que Humberto Blasco ya no está más en el feminismo, pero de todas formas ambos actores no participaron de la conspiración en este caso. Ambos actores fueron buscados, digamos, como él dice, es lo que él dice, ¿verdad? Le buscaron y esto básicamente le reclamó que le bancaban, por usar un término cotidiano, a Mario Ferreiro, y eso quedó ahí, ¿eh? O sea, no hubo una participación directa en la conspiración de ellos. Hasta ahora lo que nosotros tenemos, que estamos viendo, y que evidentemente va a ir saliendo por lo que hoy ya dijo el periodista, que participan de la conspiración, son dentro de la ANR, tanto cartistas como abdistas, y sus brazos en el Poder Judicial, y un brazo mediático que todavía no se sabe quién es, porque hablan de un operativo mediático. Pero volviendo atrás de las contradicciones, digamos, de la oposición, ¿verdad? Y qué seguridad te da. Mira, yo te diría lo siguiente, Fachi. Lo que pasa es que nosotros, el ser humano, pues tiene un sentido común ahistórico. O sea, nosotros vivimos intensamente el momento y después cuando nos ocurren las cosas y vamos a revisar por qué nos ocurrieron las cosas, tendemos a analizarlas por lo inmediato. A veces incluso descontextualizado del entorno de lo inmediato. Nosotros tenemos 80 años prácticamente ya en ANR, con un pequeño interregno nacional con Fernando Lugo. En Capital hay un par de experiencias. Cuando la ANR pierde el poder, allí nosotros tenemos que empezar a hacer un estudio serio. ¿Cómo actúa? Siempre, pero esto no es en Paraguay, en la historia, siempre ese tipo de operaciones cuentan en el otro lado con un traidor o un mercenario o algo que tumba al gobierno, ¿verdad? Por eso es tan célebre la frase de Julio César, que entre paréntesis no fue tan así, que dice, tú también, Brutus, ¿verdad? O sea, la traición siempre cuenta con, que es el caso de Mario. Ahora, en el caso del juicio político, a mí me queda, yo te diría lo contrario, y hay que analizarlo también de la manera contraria, porque hay que, como te digo, ponerlo en la historia. La autocrítica es un elemento fundamental y necesario de la oposición política. La oposición tiene que aprender sus lecciones. Yo te puedo citar muchas, pero yendo específicamente al caso del juicio político, el juicio político fue un error del PLRA, ¿verdad? Vos ahora hablas con actores políticos del PLRA que no se vendieron al cartismo, y muy difícilmente uno te niegue que fue un error esa decisión. Esa decisión de error ya tiene prácticamente, digamos, autocríticas en las propias elecciones de Mario Ferreiro, cuando salían para la intendencia, y un montón de intendencias y juntas municipales en 2015, nuevamente en 2018, cuando se liman las perezas con mucho, seguramente que ese proceso habrá costado mucho, no sé, no conozco interiormente, pero habrá sido muy difícil, pero se acordó con el Frente Guazú, Leo llevó a la chapa como vicepresidente, se hizo a partir de eso ya campaña política y se conformó después de esa elección 2018, que se perdió por poco, por muy poco, la mesa de opositores donde empezaron a participar todos. En un principio no participaban todos, después se suma Patria Querida. Quiere decir que en Patria Querida hoy Sebastián Villarejo también está teniendo una praxis autocrítica, diciendo, señores, no podemos hacer lo del 2013, lo del 2015, lo del 2018. Tenemos que unirnos y que las diferencias nuestras, que son menores, se vean después, pero salvemos la República. Entonces también hay una autocrítica de ese sector. Entonces, hay una autocrítica de la izquierda, una autocrítica de los sectores más conservadores, una autocrítica de Efraín y su equipo político, y que nosotros en este momento tenemos que celebrar esa autocrítica y tratar de que el proceso de la concertación se consolide.
Lo que nosotros estábamos analizando también aquí en Mesa, Bulle, es que, cierto, los colorados también se traicionaron, se conspiraron, de hecho que lo siguen haciendo, se mataron vicepresidentes, pero siguieron en el ejercicio del poder, algo que no se ve en la oposición paraguaya, que me imagino que ese debe ser el análisis que están haciendo y las lecciones que tienen que aprender. Porque ahí hay un elemento que conspira, que traiciona, y sin embargo el poder se pierde. pasó con Fernando Lugo y pasó con esto, que yo acá también hago esa salvedad que vos haces, de que a diferencia del caso o del proceso de Fernando Lugo, acá no fue una cuestión institucional de un partido, sino también de un elemento que conspiró y también con el aparato judicial y fiscal del país.
Sí, así es. A mí me sorprende pero es que, como te dije, siempre hay un elemento de traición. Por eso que hay que pensar bien las definiciones de decisión a la hora de formar gobierno, formar equipo, con quién se habla, cómo se habla. Porque desde el otro lado tenés, después de 80 años, una estructura que está arraigada en todas las instituciones del Estado y que, a ver, la relación del Estado de Derecho, en el Estado moderno, de la modernidad y ahora la modernidad tardía, siguen siendo de alguna manera esfera pública, esfera privada. La relación del Estado y los ciudadanos privados en relación directa al Estado que participan como ciudadanos o a veces como empresarios que licitan y moldeó esos 80 años al gobierno de la esfera pública del Paraguay, de la MR, moldeó también una esfera privada, un ciudadano. Le generó un modus vivendi, un acostumbramiento. Nosotros creemos que solamente la NR puede ganar, creemos que la NR, a partir de que son los bandidos, ya le conocemos todo mejor, no más burro conocido que burro por conocer, creemos que los demás son iguales, a partir de que algunos que fueron perfectamente modelados, a pesar de estar en la oposición, pero que fueron perfectamente modelados por el partido después en los 80 años, caen en temas de corrupción, en venderse, en traiciones. Entonces nos genera un sentido común en el cual nosotros decimos, vamos a quedarnos con la NR, que estos problemas no hay. Y tenemos de vista todos los demás problemas que sí hay, que es cuando doña María, que está en el departamento de Itagua, que tiene que hacer 4 horas todos los días, 2 horas de venida, 2 horas de ida para ir a trabajar, que se le enferma un pariente, tiene que ir hasta Luque, se le muere el pariente en el camino, pero no tiene cómo llegar. Esos son los problemas realmente Paraguay causados por esos 80 años. A nosotros nos tiene que nublar la vista de los problemas realmente necesarios y todo el mal que se causó, todo el daño que se causó en las instituciones de la República en este tiempo, hechos particulares. Estos hechos particulares tienen que ponerse en el contexto general y anotarse como una elección importante. Esa es la lectura que yo tengo. Es más, esto está ratificando el discurso de Efraín, porque ¿qué es lo que vos estás viendo acá? Vos estás viendo que mapistas y abdistas y cartistas son iguales. Estuvieron haciendo un show todo el año, pero a la hora de tumbar un opositor se juntan, coquetean, habla Bachi con Arnaldo, habla Bachi con el otro, a Hugo Velázquez habla con la fiscala. Es decir, hay una mafia, ellos cuando tienen el interés se juntan perfectamente y para el público están peleados, ¿verdad? O sea, existe una mafia y del otro lado hay que imponerle una patria. Ese discurso queda, me parece, es un elemento que viene a abonar más, además de lo que últimamente se vio con lo de significativamente corrupto y todo lo demás.
Yo estoy de acuerdo, Buye, con todo lo que decís, pero no estoy de acuerdo nomás con que hay una mea culpa en la oposición. Creo, o sea, perdón, me voy a especificar bien. Creo que hay una mea culpa en gran parte de la oposición, eso es indudable y se nota. Pero hay otra rama de la oposición que es una pata del efraínismo, nos gusta o no, Buye, que ahí yo sí creo que van a tener que solidificar ustedes como oposición el discurso. Porque insisto, Buye, esto pasó hace 2 años, esto no pasó hace 10 años como lo de Lugo, ¿verdad? O sea, hace 2 años Camilo operó con el coloradismo, ¿cierto? Pero con el aval de Augusto Wagner y de Blasco, ¿verdad? Que insisto, Buye, no, vos sabés bien que son los ojos del efraínismo en la Junta Municipal. Entonces hoy...
No, pero sí, pero te insisto, Franchi, en algo. No quiero parecer defensor porque no es mi intención ni mucho menos, pero fíjate bien la entrevista que hace el periodista Camilo. Le menciona que habló, pero no le... Él intenta meterle a Humberto y a Wagner en la conspiración, pero no se meten los tipos. Digo nomás para no endilgarle a ellos una responsabilidad que no... Que no hubo, ¿verdad? Bueno, por lo menos lo entendí yo, ¿verdad? Había que revisar eso.
Claro, ahí podría ser, ¿verdad? Yo creo que si se comprueba que Wagner y Blasco operaron, va a ser grave el tema, ¿verdad? Si no, es cierto lo que decía, tampoco podemos creer 100% en lo que diga Camilo, ¿verdad? Ahora, oye, ¿pudiste hablar con Mario en esta mañana?
Todavía no hablé. Intercambiamos mensajes que lo visitaba en el transcurso de la mañana, que... Me están quitando ustedes ese transcurso de la mañana, ya son 15 minutos. Pero le voy a buscar. Pero sola y exclusivamente para darle un abrazo, porque la verdad que estoy muy, sí, muy contento.
Mm. Sí. Yo la verdad, perdón el día, yo pensé que Buye ya iba a venir a pasar las mañanas acá, pero no está amagando. O Cairón de Mar, yo no,
encima dice que le robamos el tiempo.
No, desastre,
será. Ah, bueno.
No, tranquilo.
Buye.
Tal ya esta semana, tranquilo.
Para no sé, si querés responder esto, bien, si no, también te lo podés guardar, pero... ¿Cuál fue el encono personal que tuvo? O sea, ¿por qué esa obsesión de Camilo Suárez por echar, por tumbarle al gobierno de Mario Ferreiro?
Y por lo que ven en los mismos mensajes, era un chantajista. Él, o sea, detrás de todo, detrás del hombre punda, ¿verdad? Él ya estaba en otra onda. Él ya se pasó el Rubicón. Él ya, por concepto, era un traidor. Y estaba actuando de extorsionador, intentando resolverse además cuestiones económicas particulares. Esto no digo yo, él hace referencia. Por ejemplo, en la cuestión de su famosa casa, dentro del PEMAS, yo milité 10 años en el PEMAS, dentro del PEMAS, él dijo en una asamblea que esa casa no era suya, que alquilaba, que se vio obligado a alquilarla porque, no sé, quería estar con su mamá por seguridad, no me acuerdo, hizo un moralizó el tema y negó que sea suya. Resulta que cuando estalla este problema, 12 o 13 años después dice, sí, la casa es mía y yo hipotequé. Pero eso es muy falso, porque hay que revisar en registro público, cualquiera puede ver, esa hipoteca está a nombre de una tercera persona, que yo tengo entendido, hacía negocio con él y ellos se pelearon, entonces la señora la justició de esa manera. Eso, pero ahorita puedo investigar más y vas a ver. Eso es algo que yo te estoy contando, es ahí en el ambiente de lo que era. Eso sabíamos nosotros hace 5 años que sabíamos. O sea, eso, por ejemplo, incluso las personas que estaban alejadas en los últimos tiempos, pero que conocían ese antecedente, era un elemento que decía, no te está boleando, si esa casa, él pagaba, pero estaba en nombre, un lío, no tenía nada que ver con la campaña. Yo fui parte de la campaña de Mario Ferreiro. Camilo no puso ningún solo guaraní, pero por lo visto que él estaba esperando después de recibir algo. Entonces, él, al final, en lo que es un vulgar apretador, terminó siendo un vulgar apretador, ¿verdad? Y Mario era lo que él consideraba que tenía, de donde podía tratar de extraer lo máximo que podía. Y después hay cuestiones psicológicas que tiene que entrar a aplicar otro profesional, ¿verdad? Hay que hablar de megalomanía, hay que hablar, porque Camilo es de esos tipos que, no sé, parece que habló dos minutos contigo, voy a le debe dinero. Mm-hmm. No funciona el mundo así, ¿entendés? Claro. La vida no funciona, si hay un sistema, si hay que alguien te debe plata, hace un préstamo, un contrato de préstamo, uno paga, a veces firma, a veces con escribanía pública se busca una entidad, si el préstamo personal existe también, es decir, mecanismo no él, y la gente hace eso, o sea, porque él, todo su relato pues súper excepcional, yo le di plata, pero fue en palabra, no, porque para mí la palabra cuenta, no le di ningún contrato, después yo hipotequé esto, pero entonces su mentira termina en todo lo mismo, o sea, Camilo quiso utilizar a Mario Ferreiro para hacer tráfico de influencia o hacer dinero o alguna cosa. Eso es lo que deja. Yo supongo, y te digo supongo, porque no quiero ser como él y hablar sin elementos elementos que puedan asegurar eso. Perfecto. Ahora nosotros lo que podemos referirnos a lo que está en esta investigación periodística, que son documentos que entraron al juicio del teléfono que él entregó voluntariamente. Entonces estamos hablando sobre eso, que además yo desconozco todo lo que debe ya saber el periodista, qué sé yo, seguramente iremos sabiendo, pero yo te diría que el papel ahí es evaluar a partir de eso, porque si no vamos a tener que entrar a una especie de perfil psicológico del sujeto.
Claro.
Y ahí vamos a poder opinar muchísimo.
Gracias, Buye, por este contacto y te esperamos en la semana.
Sí, señor. Abrazo fuerte a todos.
Ahí está. Rodrigo Ullermini.